Vamos primeramente a los oyentes que están a distancia escuchando. Saludamos a las personas que están en la cocina. Queremos saber si de los tres que hay ahí, los tres quieren hacer el examen final. Y saludamos también a la que está en la roulotte oyendo por el interfono ese de ahí. También queremos saber si ella y los niños quieren los exámenes o ella solo. Muy bien, ayer hemos quedado en un punto sumamente importante y yo sé que todos tienen mucho interés en saber qué pasa con esa última parte de las recomendaciones de Pablo en torno al matrimonio. Yo estoy seguro que muchos han estado reflexionando profundamente sobre todo lo que dijimos ayer y están plenamente decididos a que es preferible continuar con el matrimonio que meterse en líos. Bueno, vamos a arrancar hoy desde el versículo 25 del capítulo 7. Vamos a hacer la lectura de ese pasaje y la vamos a hacer esta mañana todos juntos. No en forma antifonal, vamos a leer todos desde el versículo 25 hasta el versículo 38, hasta el versículo 40 del capítulo 7. Comenzamos juntos, por favor, versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Muy bien. Pablo ha estado hablando de algunas cuestiones sobre el matrimonio, respondiendo a preguntas. Y veis que aquí hay otra pregunta más. ¿A cuántos os gustaría tener la carta con las preguntas que le hicieron a Pablo? Yo soy uno de ellos, me suscribiría inmediatamente, porque deben ser curiosas las preguntas que le formulaba. Tenemos idea de qué cosas le preguntaban a la luz de los versículos que leímos. Pero indudablemente la pregunta presente nos ayudaría muchísimo. En esta segunda, en esta tercera parte, mejor dicho, el apóstol responde, a una pregunta, a una consulta que le hacen sobre personas solteras. ¿Quién se la hace? Los padres de las chicas, parece ser, ¿no? ¿Qué os parece? A ver, respuestas, por favor. Debe ser un padre que está un poco preocupado de que su hija ya va entrando en añitos y si no la casa va a ser un problema, ¿verdad? Pues me parece que no. Fijaros, qué cosa más curiosa. Comencemos analizando el texto. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Resulta que está hablando Pablo aquí concretamente de mujeres solteras. Y está diciendo que para ellas no tiene un mandamiento directo recibido del Señor. El Señor no le dijo nada en ese sentido. Pero en razón de las circunstancias que rodean a los corintios y que nosotros no sabemos, pero probablemente esté refiriéndose a un proceso de persecución, es muy probable. Por tanto, en medio de un enorme proceso de persecución, de conflicto, u otro conflicto cualquiera, aquí tiene que haber necesariamente un entorno de conflicto, es preferible que el que está soltero se quede soltero, porque va a tener un problema doble si se casa. Tendrá que tener cuidado de su mujer, vivir para la familia, atender también en un compromiso con el Señor y aguantar la persecución. Creo que son muchas cosas para una persona. Y Pablo está diciéndole, yo creo que debe quedarse soltero. No tengo mandamientos de parte del Señor, pero voy a daros un parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. No está involucrando Pablo aquí tampoco su autoridad apostólica. Notáis que no está diciendo, doy un mandamiento en el nombre del Señor, no. El apóstol dice, mira, yo tengo una capacidad espiritual suficientemente elevada como para daros un consejo que corresponde a un hombre fiel. Tengo pues esto por bueno, que a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué es esta necesidad que apremia? Esa es la circunstancia que yo estaba diciendo. ¿Quién sabe a qué se refiere Pablo? ¿Alguien lo sabe? No. Francamente no. Una de las cosas que yo tengo ganas es de llegar al cielo y encontrarme con Pablo y decirle, venga hasta acá. A ver, explícame. Claro, cuando llega allá resulta que dice la Escritura que conoceré como soy conocido, ya no tendré necesidad de muchas de estas cosas, pero Pablo habla, escribe una carta. Observad, por favor, esto. Voy a hacer énfasis en algo que dije el primer día. Cuando queramos estudiar asuntos de conducta general para la Iglesia, no comencemos o no utilicemos solo la carta primera a Corintios. Porque Pablo en la carta primera a Corintios está tratando de problemas de la iglesia en Corinto, que indudablemente tienen una enseñanza para nosotros hoy. Pero hay muchas cosas de la iglesia, normas generales para toda la iglesia, que no se pueden tomar solo de esta carta. Hay que ir de forma muy especial a las cartas pastorales y contrastarlo. Cosas que no vamos a tener muy claras aquí se clarifican, digamos así, en la primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo o la carta a Tito. En este contexto general no podemos tomar esto tampoco como un consejo definitivo para nosotros. Yo no puedo tomar la carta a los corintios y decirle a un joven de la iglesia que venga a preguntarme, oye, ¿qué te parece, soltero o casado? Soltero. No puedo. ¿Por qué lo sé? Porque no estoy viviendo un acontecimiento ni unas circunstancias que concurren aquí. ¿Está claro o no está claro? Muy bien. Lo mismo, más adelante, la cuestión del pelo en la mujer. Que a causa del pelo nos cae el pelo. Pues no, señor. La cuestión tiene que ver con un entorno cultural específico de Corinto que no tiene nada que ver con nuestro entorno cultural de hoy. Llegaremos allá. Tengo pues por bueno, a causa del problema que tenemos, que cada uno esté así. Y dice Pablo, mira, estás ligado a la mujer, ¿qué? No te divorcies. Viene problema, pero tú estás casado, continúa casado. Estás libre de la mujer. Oye, parece que la mujer aquí es una media peste, pero resulta que el apóstol está utilizando nombres genéricos, ¿eh? También utiliza hombre después en general. Estás libre de mujer, no procures casarte. Yo no sé por qué motivo los hombres tienen siempre la manía de casarse. Pero bueno, aquí está este, no procures casarte, tienes problemas. no compliques la situación. Está dando un consejo, no estableciendo un mandamiento. Pero también si te casas, ¿qué? No pecas. Bueno, esto cae de cajón. El matrimonio es honroso para todos. Y Dios dijo que el estado completo del hombre es precisamente con la mujer. No es bueno que esté solo. De ahí que Salomón, cuando escribe el libro de Proverbios y da tantos consejos ahí, dice que el que halló esposa, halló el bien. Literalmente el hebreo dice, halló lo bueno. Porque no es bueno que esté solo. Luego el que encuentra una esposa, alcanza lo que no era bueno a los ojos de Dios en el principio. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella, es decir, la mujer soltera, se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne o de la carne, y yo os la quisiera evitar. Es decir, va a haber un conflicto que traerá problemas, o se incrementarán esos problemas cuando un hombre o una mujer están casados por la preocupación de la situación en torno a la familia. Pero digo esto, hermanos, que el tiempo es corto. Ahora, ¿en qué estaría pensando aquí Pablo? A ver, ¿el tiempo es corto de qué? Seguro que sí. Pues no es corto el tiempo de tribulación. Pero los apóstoles y Pablo específicamente esperaban, como nosotros hoy también, la venida del Señor en su tiempo. ¿Hay algún texto que lo manifieste o no? Primera Tesalonicenses capítulo 4, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. La venida de Cristo para los apóstoles y la iglesia es una venida inminente. Me sorprende mucho, hago aquí otro paréntesis, me sorprende mucho ver a cristianos hoy, a creyentes hoy, volviéndose locos con las señales. ¿Sí o no? Todo el mundo está mirando señales. Oye, que ya no sé qué, que ya la guerra del Golfo, Yasser Arafat, ahora resulta que el otro, después el otro y más allá del otro. Y estamos viendo señales diciendo, cuando se cumplan estas señales vendrá el Señor. No es así. Las señales nunca fueron dadas para la iglesia. Las señales tienen que ver con Israel y con las naciones en relación con el retorno de Cristo a la tierra para reinar, no para la iglesia. Lo único que tenemos que esperar nosotros no son señales, es al Señor. Y los apóstoles en su tiempo dicen, mira, el tiempo de espera es corto. Ahora, posiblemente o tal vez Pablo no estuviera pensando concretamente tanto en el arrebatamiento de la iglesia como en la brevedad de la vida del creyente. ¿Cuánto tiempo vamos a tener nosotros de problemas en la vida? Oye, ¿cuántos años vamos a vivir? 80, 90 años, pues es un tiempo breve. 90 años no es nada, incluso en la historia de la humanidad. Por tanto, el tiempo es corto. Y el apóstol Juan, en su carta, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, afirma que ya es el último tiempo. Ahora, este último tiempo de Juan, lo mismo que aquella expresión de Hebreos, capítulo primero, en los postreros días, se refiere a un periodo que va especialmente desde la primera venida de Cristo y continúa en adelante de forma muy especial hasta el arrebatamiento de la iglesia. Estos son los postreros tiempos, los últimos días, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. De modo que cuando encontréis en la Biblia, en los postreros tiempos, nadie piense que, bueno, será al final de la historia. Aunque el apóstol Pablo dice que llegará un tiempo, no en su tiempo, sino más adelante, en que algunos no resistirán la sana doctrina. Bueno, preparémonos. A veces decimos en la iglesia, o miramos la iglesia, y decimos, oye, mira, qué poco interés hay en la Biblia, qué barbaridad. Lo dice Pablo. Llegará un tiempo en que la gente esté cansada, ¿de qué? De sana doctrina. Y dice el apóstol Pablo ahí que estas gentes tienen escozor, le pican los oídos. Y la única forma de solucionar su picor de oídos, ¿sabéis qué es? Con cosas nuevas. Entonces, como no hay tantas cosas nuevas, porque los maestros honestos no dicen cosas nuevas, dicen lo que hay en la Biblia, que es el mensaje eterno de Dios, se buscan otros maestros que le digan cosas nuevas para rascarse los oídos que le pican. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo aquí dice que el tiempo es corto, por tanto, los que tienen esposa consideren no como algo necesario, como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen. Es decir, la apariencia de las cosas temporales tiene que ocupar un lugar secundario en el pensamiento de los creyentes. De hoy, yo creo que de hoy también, pero específicamente de los días de Pablo. ¿Estáis comprendiendo la diferencia que hay? Es decir, estos consejos concretos de Pablo para entonces tienen una vigencia relativa para hoy. Lo único que yo tengo que tomar de todo esto es que el tiempo es breve, por tanto no debo afirmar mi vida en cuestiones o tener prioritariamente en mi vida cuestiones temporales porque el tiempo es corto, pero el resto de las cuestiones, de problemas, de entornos, de dificultad, no son hoy como eran en tiempos de Pablo. Quisiera, versículo 32, que estuvieseis sin congoja. La frase ahí es una frase muy fuerte, que no tuvieseis angustia. Quiero evitaros una angustia fuerte. ¿Cuál es la angustia fuerte? Pues mirad, la angustia es muy sencilla. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y el único objetivo del soltero, ¿qué es? Agradar. ¿Es verdad esto? Yo creo que la congoja del soltero son las muchas chicas hermosísimas que tiene a su lado. Anda loco, hombre. El soltero tiene cuidado de cómo agradar al Señor. Pero el casado, a ver, ¿qué dice él? Tiene cuidado de las cosas del mundo. Luego, la mujer es una cosa del mundo. ¿Sí? El casado tiene que ocuparse de las cosas temporales porque, entre otras cosas, tiene que agradar a quién. ¿Lo tenemos claro eso? No. El casado tiene que buscar trabajo para llevar el sostenimiento necesario a su hogar. Claro, hoy en día también trabaja la mujer, en muchas ocasiones. Pero la Biblia dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Luego, el hombre casado tiene que buscar, sobre todo en tiempos de Pablo, tenía que buscar el modo de suministro para la familia. El soltero, ¿qué tenía que hacer? Hombre, ocuparse de un bocadillo diario y un lugar donde dormir. ¿Y el resto del tiempo podía dedicarlo a quién? Al Señor. ¿Notáis la diferencia? ¿Entendéis lo que está diciendo Pablo? Pablo está presentando una panorámica muy importante. Quiero hacer un paréntesis aquí. El hecho de que el casado tenga que ocuparse de su esposa y la mujer casada tenga que ocuparse del marido y por tanto no pueden dedicarle el 100% de su tiempo al Señor nos enseña algo enormemente importante. La ocupación prioritaria de un hombre casado, ¿quién es? Su mujer y su familia. Es la parcela que Dios pone bajo tu responsabilidad directa. Por eso el hombre casado es cabeza ¿de dónde? De su mujer y cabeza de su hogar. Responsable de la parcela. Te va a pedir cuentas el Señor de la familia. No te va a pedir cuentas el Señor de su iglesia, porque es suya. ¿Notáis la diferencia? Hay creyentes, hay hombres casados que no les gusta estar en la casa y atender a los hijos. Y por disculpa, en razón de eso de que no le gusta a los hijos, hipócritamente, se involucra de una forma exagerada en las cosas de la obra. Y dice, primeramente la obra. No, primeramente porque te molestan los niños. No seas hipócrita. La cuestión es que tú tienes que volcarte en tus hijos primeramente, porque es tu área de responsabilidad, sin duda, sin olvidar también la parcela necesaria de la obra del Señor. Ahora, notad lo que dice, mirad ahora las mujeres, versículo 34, asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. Sabéis que este texto, concretamente este texto, es uno de los más difíciles de traducir de la carta a los Corintios, por una razón, porque hay un enorme aparato crítico en este versículo. Aparato crítico significa que hay muchas variantes del texto manuscrito. De manera que, muy probablemente, la traducción más correcta, no del texto que tenía Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Estos tradujeron muy bien con lo que tenía. pero a la vista del aparato crítico, probablemente... A ver, lee ese versículo, a ver cómo te estás. ¿Da la impresión de que hay dos mujeres aquí o no? La doncella, la casada. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. ¿La doncella qué dice? Bueno, el gran problema que tenemos aquí en este versículo es justamente eso. Voy a buscar por aquí mis notas, un momento, por favor. Versículo 34. La diferencia está en esto. Aquí dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. El texto más correcto, más preciso, que tenemos hoy dice así. La mujer soltera y la virgen, no tanto la casada, se cuida de las cosas del Señor. El resto del texto no está. El apóstol Pablo está... Probablemente se ha incorporado esta variante tan grande que hay aquí, en razón de que, como antes dijo el hombre casado y la mujer, y ahora resulta que parece que falta algo, se incorporó esa parte. Pero ¿por qué esto es lo mejor? Porque coincide con lo que va a enseñar a continuación. A continuación, el apóstol Pablo automáticamente va a hablar de las vírgenes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien está involucrado ahora en su texto bíblico y no me está atendiendo un poquito? Mirad. Probablemente el apóstol esté diciendo, la diferencia notoria entre un hombre casado y un hombre soltero está en que el hombre casado, además de la responsabilidad con el Señor, tiene responsabilidad con su familia. Muy bien, el soltero no. Pero en el entorno cultural de Pablo, la mujer soltera no tenía responsabilidad con la familia, porque estaba bajo la tutela de su padre. Y cuando dejaba la tutela de su padre, pasaba... ¿a la tutela de quién? Del marido. Salvo que fuese viuda, que entonces podía tener su propia administración. ¿Notáis esto? De modo que es un poco extraño que el apóstol Pablo, en un entorno cultural como el de Corinto, hable de mujer casada y de mujer soltera. Lo que dice el texto más fiel es que la mujer soltera y la virgen se ocupan o tienen cuidado de las cosas del Señor. Eso es lo que hay probablemente en el versículo y que enlazaría inmediatamente con el versículo 35 y el versículo 36. Bueno, no importa esto, es simplemente una curiosidad que os doy. Pero lo que dice aquí es que la mujer soltera tiene cuidado específicamente de agradar ¿a quién? Al Señor. No, ninguna. La mujer soltera, que es virgen, es lo que está diciendo Pablo. Son dos calificativos para la misma persona. Ahora, Pablo dice, yo digo esto no para poneros un lazo. Lazo aquí es una palabra que tiene que ver con lo que hacían, se utiliza hoy. Los cazadores a veces cazan a lazo. Ponen una trampa para cazar un conejo. No sé si el conejo se caza a lazo o no, yo de eso no entiendo nada. Pero lo que sí es cierto es que aquí el apóstol Pablo está diciendo, mirad, yo no digo que os quedéis solteros para poneros un lazo porque resulta que hay algún soltero que no es capaz de vivir sin casarse porque no tiene el don de continencia. Entonces Pablo está diciendo algo que voy a tener un problema y voy a caer. No lo hago para eso. ¿Para qué lo hace Pablo? ¿Por qué da este consejo? Para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. De manera que el apóstol Pablo está dando prioridad sobre todas las cosas, en un tiempo breve, en una situación difícil, para que los creyentes puedan servir al Señor. Y ahora versículo 36, otro gran problema que tenemos aquí. Los manuscritos del Nuevo Testamento, primer asunto que todos sabéis bien, no hay original inspirado más que el primer original salido de la pluma del escritor de la carta. Repito, solo es inspirado el primer original salido de la pluma del amanuense al dictado de Pablo en la carta a los Corintios. Es el original sobre el que el Espíritu Santo sopló. La primera copia, la tercera, la cuarta, la quinta, es correcta en la medida en que se ajusta, ¿a qué? Al primer original. Ahora, las variantes no son tan graves, ¿entendéis? No hay, el Espíritu Santo ha custodiado para que las variantes que tenemos del texto bíblico no afecten a doctrina. ¿Qué más me da a mí que aquí diga el texto bíblico que es una soltera y una casada o que se refiere solamente a una soltera? A última hora es lo mismo. No hay cuestiones doctrinales. El Espíritu custodió esas copias, pero la mente del copista muchas veces se ha tomado una licencia incorrecta. Arreglar un poquito el texto para que se entienda mejor. Bueno, esto es lo que ocurre aquí. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. A ver, ¿qué entendéis por esto? A la luz de este texto. No, los rollos no, se los perdió Pablo en el camino. Mirad, probablemente un copista añadió la palabra hija en todo el texto, que no está en ninguno de los originales más fiables. No está diciendo Pablo que hay un hombre que tiene una hija mayor y que quiere casarla, ¿qué debe hacer? Está refiriéndose a un hombre joven que tiene una novia y un compromiso para casarse con ella. Y resulta que si alguno, mirad ahora, leed el texto conmigo, si alguno piensa que es impropio para su virgen, su novia, que está pasando de edad, hay mucho tiempo de relación, mucho noviazgo largo, y es necesario que se case, cásese. Ahí tenéis un texto muy concordante con la lógica. Hay una pareja, Pablo respondió a la cuestión de solteros, a la cuestión del divorcio, a la cuestión de personas que dicen nos casamos o no en medio de la persecución, y ahora a los novios y novias que hay dentro de la iglesia. Y estos que tienen una relación, y si era judío, posiblemente tenía un contrato ¿de qué? De desposorio, y tenía el vencimiento del tiempo, y dice, ¿qué hago yo? Pablo le dice, mira, si quieres casarte, cásate. Ahora notad lo que sigue. Pero el que está, fijaros cómo esto concuerda, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su virgen, hace bien. Fijaros que el segundo texto sí que es lógico de esta manera. Porque Pablo está diciendo que el que no tiene don, el que no es capaz de aguantar sin casarse, debe casarse. Y aquí dice, por tanto, no puede ser un padre el que dice Pablo esto. Tiene que ser necesariamente de un hombre soltero. El que está firme en su corazón, es decir, el que tiene don para no necesitar casarse y decide guardar a su virgen, es decir, no casarse con ella, hace bien. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Y este verbo dar en casamiento no significa precisamente la acción de un padre. Cuando leéis el castellano antiguo, encontráis muchas frases como esta. Y entonces se dio en casamiento. Bueno, eso significa que se ha casado. Aquí hay una persona que toma una decisión. ¿Me caso o no me caso? Me caso, hace bien. No me caso, dice Pablo, hace mejor. ¿Mejor por qué? A causa de la necesidad apremiante. Solo por esta razón. De modo que todo este contexto del capítulo hay que analizarlo a la luz de un problema que no se está produciendo hoy. No, bueno, cuando habla de hombre aquí en el sentido, está hablando generalmente, en un asunto genérico. Indudablemente en el contexto cultural de Pablo, el que se casaba y tomaba una mujer era el hombre, era el contexto de entonces. De la misma manera que en el contrato de desposorio entre los judíos, era el padre de la novia quien daba a la novia en casamiento para su hijo. Era un contexto anterior. O sea, no podemos tomar esto todo como aplicable al 100% a nuestro entorno. Tenemos que tomar las verdades generales que hay aquí. Y lo que Pablo está diciendo es que si un hombre soltero, en un problema que nosotros no tenemos, decide no casarse, hace muy bien. No se case, pero esto afecta indudablemente a la mujer también. Yo supongo que entre los dos habrían dialogado sobre este tema. Ahora llega la última cuestión. Bueno, ¿y qué pasa con un viudo? O una viuda. Creo que hoy hay más viudas que viudos en España. ¿Sabíais eso? Pobre de nosotros, es que nos matan. No, nada. La... La mujer casada, ¿cómo? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Otro problema de manuscrito. Son problemas todo el día, ¿no? Esa palabra, la ley, en los manuscritos más antiguos, más fiables, no más antiguos, no está. Se lee así, la mujer casada está ligada mientras su marido vive. Esto es verdad. ¿Lo dice ahí también? Muy bien. Ahí tenéis una buena... socio, ¿qué dice ahí eso? Resucita. Sí, sí. Era el 39, si te parece bien. Yo ya, bueno, dale.
La mujer está ligada mientras el marido vive.
Bueno.
Si el marido muere,
muy bien. Bueno, perfecto. Entonces aquí la ley es algo muy aleatorio. ¿Sabéis de dónde salió esa ley? Romanos, versículo primero y versículo segundo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido? Alguien en la copia de Corinto metió la palabra ley. Dice el apóstol Pablo, la mujer casada está ligada al marido mientras, si metemos ahí ley, podemos abrir una puerta a la ley. De modo que si la ley me autoriza a desligarme, no hago mal porque la ley no me sujeta. Aquí Pablo habla de una ley moral universal establecida por Dios. La mujer y el marido, el matrimonio para Dios, en la mente de Dios, es un asunto indisoluble. Pero a mi juicio, dice entonces, es libre para casarse con quien quiera. Pero tiene una sola condición, que sea... ¿Qué entendéis por esto? Que sea creyente como ella. ¿Y por qué dice Pablo en el Señor y no dice que sea creyente? Que esté en la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Yo a veces oigo por ahí diciendo, mira, no te preocupes mucho, tú no te inquietes, porque Dios tiene la persona para ti. Claro, y la chica va pasando años y años y años y la persona no aparece, porque ella tampoco se acercó a ninguna persona, esperando que el Señor le siente un príncipe azul a su lado. Pues no es así. Eso son ideas un tanto extrañas que se nos han metido en la cabeza de una teología un poco rara también. Lo que dice la Biblia es que el creyente debe casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Porque todo cuanto ocurre en la vida de un hombre y de una mujer creyentes ocurre en una posición. Las ovejas a quienes yo conozco y me siguen están en mi mano. Para mí el vivir es Cristo. De manera que un matrimonio que se establece en el Señor, en el amplio sentido de la palabra, cuando Cristo es el Señor de los dos, es un matrimonio de éxito. ¿Por qué? A ver, Cristo dirige su vida, está muy bien, ¿qué más? Vamos. Tres elementos vinculantes para el matrimonio que solo se producen en el Señor. Primero, amor sin condiciones. ¿Los dos tienen el mismo amor? Sí, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿está claro? Segunda calidad, generosidad y perdón. Está muy bien, podemos decir, ninguno busque su propio bien, porque Cristo buscó nuestro bien, no el suyo. Tercer nivel, la confianza, la estabilidad es un buen nivel, es decir, Cristo hace estable la vida de la persona, ¿no es esto? Pero hay algo muy importante, los dos tienen la mente de, por tanto los dos piensan, no igual en todas las cosas, pero la orientación final de ese pensamiento es común, ¿entendéis? Si pensásemos todos iguales sería enormemente raro un matrimonio. ¿De dónde iba a estar la salsa de esa que quiero el espejo azul y yo lo quiero verde y ahí tenemos, vamos, recorremos 50 establecimientos y a última hora ponemos un espejo amarillo que no les gusta a ninguno de los dos? Bueno, no pongamos más ejemplos, que nos oye. La cuestión es que cuando se produce un matrimonio en el Señor hay una serie de elementos vinculantes que dan estabilidad. Ojo. Estar en el Señor significa vivir en la plenitud del Espíritu en Cristo. ¿Sí o no? De modo que podemos ser los dos creyentes salvos, etcétera, etcétera, que si no estamos permitiendo que el Espíritu actúe en nuestra vida, el matrimonio va a ser un fracaso. Porque no estamos viviendo en el Señor. Estamos en el Señor, pero no vivimos en la dimensión en que el Espíritu reproduce a Cristo en nuestra vida. ¿Comprendemos esto? Muy bien, el apóstol Pablo dice, bueno, cásese, quiere casarse. ¿No aprendió todavía? Pues que se case, hombre. Es viudo o viuda, y no le ha llegado la experiencia. ¡Cásese! Muy bien, que sea en el Señor. Y después, ¿cómo termina? Pero a mi juicio, y Pablo insiste permanentemente en esto en el pasaje, a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y yo pienso, dice Pablo, que también tengo el Espíritu de Dios. Es decir, estoy dando un consejo. ¿Por qué, Pablo, insistes tanto? ¿Por qué motivo? Por la necesidad que aprenda. No hay ninguna aproximación. Yo creo que yo personalmente me inclino a pensar que es un problema de persecución. No solo por fuera, sino también por dentro. Los judaizantes estaban organizando una muy gorda en medio de todas las iglesias, etcétera, etcétera. Y además, en tiempo en que Pablo escribe esto, hay un emperador en Roma muy curioso. León. Así que mirad vosotros cómo estaba la situación. Y Pablo proféticamente debiera conocer con toda seguridad que había un periodo de persecuciones serias para la iglesia en el futuro. Bueno, ¿habéis quedado convencidos de lo que es el matrimonio? ¿Habéis tomado vuestras resoluciones? ¿Los que están solteros piensan continuar definitivamente solteros? ¿Y las casadas? ¿Y las solteras piensan dejar de pensar en el chico de sus sueños para permanecer solteras? No, yo recomiendo que no lo hagáis. También creo que tengo el Espíritu del Señor. Seguimos adelante. Sí. Sí, señor. Ahí no aparece la palabra ley, es la moral. En Romanos 7 es una ley judicial. La ley judicial establece un vínculo. En Corintios es la ley moral superior, indudablemente, a cualquier ley de los hombres. Ahora, en capítulo 8, Pablo se encuentra, fijaros que es una carta llena de problemas. Bueno, es una enseñanza sobre problemas. Y aquí Pablo se encuentra con una iglesia llena de pavos reales. Los pavos reales son los que creen que saben todo y no saben nada, porque les falta el amor. Tienen un enorme conocimiento en la cabeza, pero tienen un corazón vacío. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. De modo que cuando Pablo dice, en cuanto a, significa que alguien le preguntó, Pablo, ¿debemos comer la carne que procede de los sacrificios de los ídolos, sí o no? Pablo no puede decir sí solo, porque es sí a lo mejor, en ciertas circunstancias, en ciertas condiciones. Sabéis bien, otro problema histórico. En tiempos de Pablo, en las ciudades griegas, y entre otras especialmente en Corinto, las grandes fiestas sociales y familiares se celebraban alrededor de un ídolo. De manera que era aniversario de fulano, se iban al templo no sé de quién, que aquel tenía como ídolo predilecto, y allí se mataba un animal, se hacía una gran comilona, y de aquel animal sobraba, pues, las tres cuartas partes. ¿Qué hacemos con la carne? Bueno, yo me llevo las chuletas y el otro se lleva el lomo y tal. Y ahora sobra esta pata. ¿Qué hacemos con ella? Es una pena que se pudra. ¿La llevamos a dónde? A la carnicería. Y el carnicero la venderá. Cuando la venda me da una parte, yo no pierdo todo eso. Hay una fiesta social en la ciudad, en honor a la diosa o al dios local. Entonces se organiza un gran festival en el templo. Sobra un montón de carne. Los patricios llevan lo mejor, sobra el resto. El intendente de la ciudad la pone a la venta en las carnicerías. Viene el cristiano por la mañana, se levanta y va a comprar carne. Y entra en la carnicería. Y es una persona que tiene un escrúpulo de conciencia tremenda porque ha estado durante mucho tiempo involucrado en el problema de los ídolos. Y le pregunta al carnicero, ¿de dónde vino la carne? Bueno, del templo de Venus. Ras, fuera de la carnicería. Y llega a otra carnicería, oiga, ¿tiene buena carne? Sí. ¿De dónde vino? esta viene de Afrodita, fuera de la carnicería, y el pobre del hombre regresa a su casa sin comprarse las chuletas. En la última carnicería se encontró con un colega suyo de la iglesia, a lo mejor un líder dentro de la congregación. ¿A dónde vas? Pues mira, estoy buscando carne que no esté sacrificada a los ídolos. No seas tonto, hombre, eres un niño. Los ídolos no son nada. ¿Cuál es la carne que tú dices que era buena? Pues la carnicería aquella, pero mira, es de Venus. Allá va el tipo, entra a la carnicería y delante del pobre que tiene escrúpulos de conciencia, 2 kilos de chuletas y se las lleva para casa. Y se ríe de él y dice, voy a comerme un buen manjar a tu cuenta. Esta... Dice Pablo, este tipo conoce mucho pero no sabe nada. Porque no tiene capacidad de amar a su hermano que no tiene la comprensión de él. Esto es el entorno de este capítulo. Ahora mirad el versículo. El conocimiento solo que. Ese verbo ahí es un verbo que tiene que ver con humo, con un globo lleno de aire. ¿Sabéis que cuando compráis una cosa y os regalan un globo para uno de vuestros chicos, es así de chiquitín? Luego se pone así de grande. ¿Y qué tiene dentro? Nada. Aire. Bueno, no hay nada que no es que hinche el globo, pero nada. No vale nada lo que tiene dentro, pero tiene una enorme apariencia. Así ocurre con la persona que tiene la cabeza llena de datos, pero tiene el corazón vacío de amor. No sabe nada. No le vale para nada. Si alguno se imagina que sabe algo y es capaz de ofender la conciencia de su hermano débil, no sabe nada como debe saberlo. ¿Se da este caso hoy en día en la iglesia o no? ¿Conocéis alguna referencia de esta? No mencionéis nombre ni penséis en nadie, por favor, pero yo conozco mucho. Estaba una vez en un cierto lugar donde se le hacían preguntas a una persona, en una reunión pública, y llegó un momento en que este hombre se calentó, no sé por qué, porque sabía mucho, pero no sabía nada, y le dio una contestación en público a un pobre de un hermano, ¡ja!, que lo dejó patidifuso delante de toda la congregación. ¿Hizo algo? ¿Edificó algo? Al menos a mí no me edificó nada, puedo asegurarlo. No consiste en saber. Mirad, conozco, creo que puse este ejemplo en algún lado alguna vez, si lo habéis oído yo lo repito hoy. Conozco al posiblemente hoy por hoy el mayor teólogo de la Iglesia Católica de España. Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. No es nada, ¿eh? Lo conozco mucho. Cada vez que voy a Salamanca, procuro siempre ir a la Pontificia, entre otras cosas porque tiene una librería, una biblioteca colosal. Y además me entero de las últimas novedades teológicas. Bueno, íbamos una mañana, salimos los dos de ahí, íbamos caminando, me preguntaba cosas y yo le preguntaba a él, y de pronto se para y me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees todo lo que predicas? Y yo le dije, pues mira, si no creyese todo lo que predico, no lo predicaba. Me dijo, pues te admiro, porque yo no creo ni el 20% de lo que enseño. Tenía una cabeza llena de datos, porque podéis, si lo conocieseis, podíais hacer una prueba, preguntadle, oye, tengo idea de que en algún lado se dice, o hay un texto que dice tal, es muy difícil que no te diga, eso está en el libro tal. Es muy difícil que tú le preguntes a este hombre por una panorámica de enlace de libros del Antiguo Testamento que no te lo responda inmediatamente. Tiene la Biblia en la cabeza, ¿entendéis? Tiene conocimiento sobre textos originales de una forma colosal. Es un hombre que puede leer hebreo, griego y arameo. No es ninguna tontería. Y cuando tú le preguntas algo sobre un texto griego, él te dice, sí, en ese sí, pero en este otro, y fantástico. No sabe nada como debe saberlo. ¿Os dais cuenta de esto? Aquí hay unos en la iglesia de Corinto que saben mucho, pero no saben nada. Pero si alguno sabe ama a Dios, es conocido por él. De manera que el conocimiento que el creyente tiene consiste en una relación de comunión ¿con quién? Con Dios. Esa relación de comunión con Dios provee al creyente de la capacidad de amar y de buscar el bien ¿de quién? De los demás. Y ahora viene la respuesta. Hizo un paréntesis. Le ha metido un torpedo en la línea de flotación de los grandes de la iglesia. ¿Os dais cuenta? Y ahora Pablo va a responder acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Fijaros, primer punto. Vamos a ver qué hacemos con viandas, con carne sacrificada a los ídolos. Lo primero que tenemos que saber, dice Pablo, es que un ídolo es ¿qué? Nada en el mundo. ¿Por qué un ídolo ha surgido de la mente de quién? Del hombre. Por tanto, es vanidad, no es nada. Y nosotros sabemos que para ellos eso es un Dios, pero nosotros sabemos qué cosa, que hay solamente un Dios. Muy bien, entonces ya sabemos algo. Ya sabemos que esas figuras de piedra, del fin, esos nombres, no son nada. Segunda cosa. Pablo dice, bueno, hoy voy a aclarar un poquito el tema. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, efectivamente, los griegos tenían multitud de dioses que estaban por todas partes, algunos incluso en el mar. Neptuno, ahí lo teníais viviendo en el mar. Como hay muchos dioses y muchos señores, y aquí hay un problema también bastante considerable, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Porque ha dicho, algunos dicen que hay muchos dioses y muchos señores en el cielo y en la tierra. Y él dice, realmente hay muchos señores y muchos dioses. ¿A qué se refiere? Bueno, no había pensado en eso, pero efectivamente también el César era un dios para entonces. Yo creo, bueno, hay dos interpretaciones del versículo, escoger la mejor. Algunos piensan que el apóstol Pablo decía que estas personas que admiten que hay muchos dioses, ellos se estaban poniendo debajo de muchos señores, que consideraban que esos dioses eran señor, el que ejercía autoridad sobre ellos y ellos respondían en obediencia. Puede ser. Otra, tal vez mejor, es que detrás de cada ídolo que hay, un demonio. Luego, los demonios, por medio de los ídolos, estaban enseñoreando de las gentes. Y Pablo dice, ciertamente, los ídolos como tal no son nada, pero detrás de ellos hay quienes están enseñoreándose de las gentes. Esto puede ser una buena interpretación del versículo. Pero para nosotros, sin embargo, para nosotros, solo hay un Dios. Y aquí tenemos otro problema. El Padre, con artículo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y ahora viene un problema, teológico de una dimensión grande. En el texto griego aquí, padre está precedido de un artículo. Luego, se refiere Pablo a que solamente hay un Dios, y ese Dios es la primera persona que nosotros adoramos, el Padre. ¿Sí o no? Las otras dos personas no son Dios. Son Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando en el griego hay un artículo determinado, excluye todo lo otro. Por esa causa, Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. No puede poner, como los testigos de Jehová dicen, un artículo ahí para definirlo, porque si dijese el Verbo era el Dios, como ellos quieren, automáticamente el único Dios, ¿quién era? El Verbo. Aquí la construcción es semejante. Por tanto, hay los teólogos que investigan el texto, se dividen en dos grupos. Unos dicen, está refiriéndose al ser divino, en conjunto. Y esto puede ser verdad, y es verdad. El creador del cielo y de la tierra no solo fue el Padre, no solo fue el Hijo, no solo fue el Espíritu Santo, fue Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en muchos lugares de la Escritura se atribuye la creación al Padre, y en otros lugares se atribuye la creación ¿a quién? Al Hijo, y se le llama Creador. Porque quien crea es Dios, ¿verdad? De modo que aquí probablemente, Pablo esté pensando en el ser divino. De manera que dice, nosotros creemos que solamente hay un Dios, Padre o el Padre. Es decir, el Dios de donde procede toda la vida, todos los recursos, toda la historia, toda la creación. Muy bien. Pero dice algo más. Y además de esto, nosotros somos de Él, y esto coincidiría con otros textos del Nuevo Testamento, y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pudiera ser, que la primera ocasión hay un teólogo muy serio, dentro del campo evangélico. Si podéis comprar el libro del para Corintios, es el de Carlos Charles Hodge. Este es un erudito tremendo, muy serio en la explicación bíblica. Él cree que se trata solamente del ser divino en general. Ahora, fijaros un poco, pensemos un poco. Pablo ha estado comparando muchos dioses y muchos señores, ¿verdad? Y de pronto habla del Padre y habla del Hijo. Por tanto, probablemente se esté refiriendo Pablo aquí a la persona del Padre y a la persona del Hijo. No quiere decir que solamente sea Dios el Padre, también es el Hijo. Pero por contraste, como dijo antes, verdaderamente hay muchos dioses y hay muchos señores. Uno se enfrenta en contraste la persona del Padre y otro la persona del Hijo. Yo creo que esto debe ser así a pesar del artículo. Ahora bien, no podemos olvidar tampoco que el origen sin origen es el Padre. La segunda persona procede no en origen, sino en comunicación de vida de la primera, y la tercera persona procede no en origen, sino en comunicación de vida de la primera y de la segunda. ¿Entendéis eso? No, padre, pero queda muy bien. Esto, quiero deciros que el distribuidor, oye, dejadme decir las cosas así simplitas, para que las entendamos, y no... que esta cinta no caiga en manos de nadie erudito en teología porque me va a crucificar. La comunicación de la vida divina se realiza de la primera a la segunda y a la tercera. Nadie comunica vida a la primera. Él distribuye la vida divina. Por eso dice Juan que el Padre concedió al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Ves? Ahora, ni el Hijo ni el Espíritu Santo surgen después de Él. Por favor, Dios es un ser que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando la teología occidental, la oriental, se paró, no siguió adelante, habla de la generación de las personas divinas, diciendo que la segunda persona es generada por el Padre, engendrada por el Padre, nunca está utilizando el verbo que se usa para un padre que engendra a un hijo. No lo usa, utiliza otro verbo totalmente distinto que habla de relación vinculante de vida, no de origen de la persona, ¿comprendéis? Luego, la segunda persona procede de la primera y la tercera es enviada, procede de la primera y de la segunda. Bueno, esto es un tema que no tiene mucho que ver con esto, solamente para aclarar un poco el versículo. Dice que el Señor Jesucristo, por medio del cual, como mediador, son todas las cosas. Recordáis que en la carta a los Colosenses, Pablo dice que Cristo, que el Hijo, es el principio de toda la creación. Y vienen los testigos de no sé quién por el medio y dicen, mira, aquí tienes, como es más pequeño, ¿no ves que es el principio? Es decir, lo primero que Dios creó, oh, qué necedad tan grande. Lo que dice el texto bíblico es que Él es la razón de... Sin ese principio no hubiera surgido lo que hay. La creación no fue hecha de la nada. ¡Ojo, por favor! Eso es otro concepto filosófico sumamente extraño que también entra de estrangis en medio de nosotros. La creación viene a la existencia desde la no existencia. ¿Comprendéis esto mejor? Es decir, todo cuanto nos rodea no fue creado desde la nada, vino de aquello que no existía. ¿Por acción de qué? De la palabra que dijo, sea, y aquello que nunca fue, existió. Jesucristo es la razón de la creación y dice que todas las cosas son hechas... por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, por medio de Él, naturalmente, porque Dios nos ha engendrado en Cristo. Pero no todos tenemos, no en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Esto de donde Él separó que el Padre y el Hijo, pues seguramente que hay muchos creyentes en la iglesia entonces que no han llegado a la profundidad de esta doctrina, pero no se refiere a esto. ¿A qué conocimiento? Al conocimiento que distingue que el ídolo es nada y que nosotros tenemos un solo Dios. Lo tienen todos claro aquí, pero no son capaces de digerirlo todavía aquí. ¿Por qué? Imagínate un judío que a lo largo de muchos años se le ha enseñado, a lo largo de siglos, se le ha enseñado que todo lo que tiene que ver con ídolos es pecado, y que Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia a causa de los ídolos. Y ahora le dices a un judío que se coma un filete de una vaca que fue ofrecida a un ídolo. Y dice, va. ¿Saben ellos que solo hay un Dios? Sí. ¿Saben que los ídolos es nada? Sí. Pero hay un problema dentro que se llama conciencia. Y cuando la conciencia redarguye, quebrantar el juicio de conciencia es pecado. No general, es para el individuo. Hay que estudiar antropología. Hay que estudiar, ¿estudiaste antropología? Bueno, le pedimos a Rosa que nos explique la conciencia y cómo funciona. No. Vale. Vamos a dejarla ahí. Antropología. Os decía el otro día que la conciencia no es un elemento aislado de la parte inmaterial del hombre, pero es un elemento que actúa al margen de los otros componentes de la parte inmaterial, juzgando las intenciones y de las acciones. La conciencia ha sido informada por Dios en una ley moral. Recordáis que Pablo dice que en el corazón del que no ha escuchado nunca el Evangelio tiene qué cosa escrita. Dios ha escrito en el corazón de los hombres qué cosa. La ley. No. La obra de la ley, eso sí. ¿Qué es la obra de la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento de él. Luego Pablo dice, razonando en su conciencia, en su entendimiento, sabe qué cosa es buena, qué cosa es mala. No sabe hasta qué nivel, pero lo sabe. Porque Dios informó la conciencia del hombre para ser un juez sobre los actos del hombre. Ahora la conciencia va transformándose, reformándose por medio de la iluminación del Espíritu a través de la palabra. Y ahora Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios, pues aunque comamos no vamos a ser más, y aunque no comamos no vamos a ser menos. Claro, ahí tenéis los dos que os ponía de ejemplo en la carnicería. Resulta que el grande de la iglesia, el que conoce perfectamente en su cabeza de que aquella carne no va a contaminar a nadie porque es carne, come delante y dice, yo soy más. ¿Por qué? Porque este es pequeño, porque es incapaz de entender esto y mira, se priva de una buena chuleta, ¿verdad? Y el pequeño que dice, yo soy más, porque mira, no como carne y me aíslo de los ídolos y Dios me dirá, qué buen creyente es. Dos casos graves en la iglesia. Ninguno de los dos ha desaparecido en la historia de la iglesia. Ahora, yo quisiera que distinguiésemos lo que es un hermano débil y lo que es un hermano tonto. No está la definición de tonto en la Biblia. Hermano débil es aquel que es incapaz de superar un problema de conciencia y es honesto. Un hermano de otro tipo es el que se hace débil para ser el terrorista de la iglesia e imponer su criterio en la congregación. Resulta que uno de estos que dice ser débiles en la iglesia se determina hacer un cambio que no tiene nada que ver con doctrina y él dice, cuando se haga este cambio aquí yo me voy. Ahí tenéis el terrorista. ¿Por qué? Es un coaccionador. ¿Por qué? Le preguntas por qué y dice, porque no estoy dispuesto, porque mi conciencia... ¿Cuál es tu conciencia? Siéntate aquí un momento. Vamos a estudiar la Biblia e informar esa conciencia. Y resulta que después de haberle dado 50 vueltas y decirle, ¿lo entiendes? Sí, lo entiendo. Pues vamos a cambiar. Y dice, no, cuando tú cambies yo me voy. Bueno, pues vete. Bueno, no le decimos eso. Pero realmente es así o no es así. Ahora, el hermano débil, yo voy a poneros el ejemplo de un hermano débil. En una aldea de aquí de Galicia hace bastantes años, muchos años, había un hombre. Fue el único creyente en su familia. Tenía un problema muy común en aquel tiempo que era piorrea. Se le movían los dientes. Y llegaba un momento en que este hombre literalmente casi no podía hablar. Pero él tenía interés en hablarle de Cristo a la familia y leerle la Biblia. ¿Sabéis qué hizo este hombre? se arrancó él solo todos los dientes para poder leer la Biblia. Era un coloso de cristiano. ¿Sabéis con qué iba al culto el domingo por la mañana? Con un banco de su casa, una banqueta. No se sentaba en la iglesia donde él iba, no se sentaba en los bancos de la iglesia, ni se sentaba en ninguna silla. ¿Por qué? Porque él entendía el Salmo 1, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, y él no se sentaba en una silla, desde que creyó. Es un hermano débil ese, sí señor, un hermano débil. No era capaz de entender, pero no se oponía a que sus hermanos, ¿notáis la diferencia? No se oponía a que sus hermanos se sentaran en una silla. Él no lo hacía por causa de su conciencia. Bueno, ya tenéis un hermano débil. Ahora, el otro tipo de débiles, que hay muchos débiles en la iglesia, de este otro tipo, estos son inquisidores, si fueran inquisidores, solo. Son ese mantillo de óxido de una cerradura que para abrir la puerta tienen que ponerse 25 para tirar la puerta y a última hora rompe la puerta y no se movió la cerradura. Son aves extrañas que pululan por el éter de la iglesia, pero no hay quien las cace, tú. Ahí están. Esto, ahora dice el apóstol Pablo, viene otra vez al fuerte. El débil no come, y ahora dice, mira que la libertad vuestra, versículo 9, no venga a ser tropezadero, ¿para quién? Para los débiles. Mirad una frase de Cristo. Todo aquel que ponga un obstáculo en la carrera de un niño, ¿de qué niño? No de los niños en edad, solo, sino de un pequeño que cree en mí. Cuando una persona de 50 años se convierte al Señor en el día de su conversión, ¿qué es? Un niño en Cristo. Y de pronto estos niños que tenemos en nuestras iglesias, les afectamos la conciencia y los hundimos para siempre cuando alguno en la iglesia recoge a uno de estos pequeños que creyeron, lo lleva a su casa y le cuenta el veneno de toda la porquería que hay en la historia de la iglesia. ¿Ocurre esto o no ocurre, queridos? Y cuando los padres en casa alimentan a sus hijos pequeños, realmente ahora ya me refiero a niños, con la crítica y la murmuración de la iglesia, están poniendo piedras que hacen caer a un niño. ¿Qué dijo Jesús? Sí, el Señor dice, mira, no solamente átate tú la piedra y la correa, pide que alguien te lleve bien al medio y te tire en el fondo para que no salgas más. Lo que dice Jesús. Es preferible, además, no te haces una piedra pequeña, no sea que tengas una piedra de molino, no de mujer, de asno. Para enterrar un asno necesitamos una piedra de asno, ¿sabéis? Y aquí tenéis lo que está diciendo el texto bíblico. Dice, ten mucho cuidado con la conciencia de tu hermano, porque si tú eres grande, eres capaz de comprender a un pequeño, ¿verdad? Tú imagínate que te equiparases tú. Ve aquí a este hombre, está sonado hoy. Solamente la tengo tomada con él porque quiero animarlo. Quiero decir, este hombre tiene dos niños pequeños. Uno, los dos son un encanto, pero el pequeño es un encanto tremendo. Yo lo único, no recuerdo haberlo visto llorar. Lo único que hace es mover con las patas en la... Y se duerme a sí mismo, oye, no mereces tú ese hijo. Pero ese hijo tiene una capacidad de hijo. Tú imagínate que este hombre quisiera que uno de esos niños manejara sus equipos y se liara con él, llamase burro y él. Diríamos, pero este hombre no tiene conocimiento de lo que hace. Muchos grandes en la iglesia quieren que los pequeños vengan a su altura, y cuando no lo consiguen le ponen la zancadilla para que se caiga. Pues es una desgracia tremenda. Le dice a los fuertes, tened cuidado con los débiles. ¿Por qué? Porque no solamente iban a la carnicería a comprar la carne, ahora viene el problema que Pablo está tratando aquí, versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa, dice el texto griego, reclinado a. En el tiempo de los griegos y los romanos no había sillas como estas para comer, ni mesas altas, había divanes. Y resulta que este no solamente compraba la carne en la carnicería, sabiendo que era de los ídolos, sino que se la iba a comer ¿a dónde? Al templo de un ídolo, con un conocimiento incorrecto, como el ídolo no es nada, y hoy dan un buen banquete, allá voy yo. Y producía dos problemas. La conciencia del débil, que lo veía ir, y que no discernía, se manchaba, era estimulado a comer, literalmente, no la carne, sino lo sacrificado. A ver si podéis entender la diferencia. Una cosa es la carne que procede de un sacrificio, otra cosa es lo sacrificado. Lo sacrificado es carne ofrecida a, por tanto estás vinculándote con el sacrificio. Y estas personas comían, no comían la carne de la carnicería, porque para ellos continuaba el sacrificio. Y era una carne ofrecida a un Dios. Y ahora este ve a uno de los grandes de la iglesia sentado en un templo de ídolos comiendo carne. La conciencia que le impedía comer la carne porque la vinculaba con el ídolo queda quebrantada para hacer cualquier cosa, porque el que tenía conocimiento no tuvo en cuenta el infantilismo espiritual del débil, ¿verdad? Y Pablo dice: por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien murió Cristo. Este perderá el hermano no significa que se va a perder eternamente, ¿eh? Estropea su vida, destroza su vida, es un fracaso de vida desde ahí en adelante. ¿Alguno de vosotros tiene en casa, a ver si encuentro esto por acá, alguno de vosotros tiene en casa un comentario, era el comentario más habitual hace unos cuantos años, que era el de James Ofosenbaum, dos libros de Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Alguien lo tiene por ahí? David tiene un comentario de esos. Bueno, pues fijaros los arminianos cómo interpretan el versículo. Vamos a ver. Es el versículo 11. Dice ese comentario sobre este versículo al pie de la letra esto: un solo acto, al parecer sin importancia, puede producir consecuencias sempiternas. El hermano débil pierde su fe, y si no la recupera, pierde la salvación. ¡Qué barbaridad! ¿Siguen haciendo descansar la salvación en qué? En la fe. La salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. Por tanto, nadie se pierde. Pero lo que pierde es su vida, porque ha quebrantado su conciencia, se ha extraviado y ha abierto una puerta para la práctica de otro tipo de pecados, porque ya la conciencia ha sido violentada. De manera que pecando contra hermanos e hiriendo la conciencia del débil, ¿pecamos contra quién? Contra Cristo. ¿Por qué? Porque todo daño infringido a un creyente es un daño infringido a Cristo. Cuando Pablo va camino de Damasco, aprende la primera gran lección de teología precisamente allí. Cuando Cristo le pregunta: ¿a dónde vas, Pablo? ¿Por qué me persigues, Pablo? Y Pablo dice: si no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los cristianos. Ah, el que persigue a los cristianos me persigue a mí, porque yo y los cristianos somos una misma unidad espiritual. Por lo cual, dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué haré yo? No dice que no va a ir a los ídolos, esto se entiende. Ir a un templo, tendríamos necesidad de bastante tiempo. Vámonos a tomar el café, no me extiendo ni un minuto, pero al final, cuando volvamos, voy a volver a este tema un segundo, ¿eh? Porque a veces nosotros tenemos una manga muy ancha en algunas cosas y tampoco es correcto. De manera que volvemos para terminar ese versículo 13, vamos a tomar el café, pasan dos minutos, luego lo rebajamos en la siguiente hora.